¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Tecnología y Negocios. Estamos llegando a todo el Perú a través de Satele Televisión. Satele Televisión es el canal de las grandes oportunidades. Satele Televisión es el canal de los emprendedores y emprendedoras del Perú. Y este programa, Tecnología y Negocios, presentando a los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Vamos a hablar un poco de innovación, de transformación digital en las empresas, pero en las grandes corporaciones también. También el empresario, el pequeño empresario, también necesita conocer un poco más de la transformación digital. A veces se le hace complicado, pero para eso está este programa también, un poco para promover la transformación digital de los emprendedores del Perú. Tenemos como invitado en este programa a Otto Vidal. Él es ingeniero, él es CEO de Lidera Digital. Ya nos va a estar hablando un poco de transformación digital, pero también mencionar que Otto Vidal también ha hecho carrera en medios de comunicación, ¿no?, en grandes corporaciones radiales con mucho éxito. Bienvenido, Otto Vidal, a Tecnología y Negocios. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento de tu invitación. De hecho, Otto Digital me encanta.
Sí, sonó muy bien.
Sí, me gusta.
Podría ser una marca
registrada. Le mando un gran saludo a toda tu teleaudiencia. Contento de estar aquí contigo en el canal de las oportunidades.
Gracias por venir, Otto, ¿no? Lidera Digital es una empresa que tú has creado ya hace algunos años. Cuéntanos un poco.
Llevamos ya buen recorrido en el mercado, dando servicios de tecnología, basando nuestro valor diferencial en servicio, ¿no? Cuando hablamos de tecnología, nos olvidamos que la tecnología depende de las personas que están tras de ella. Finalmente, la tecnología se ha vuelto un commodity, pero las personas que la operamos, las personas que atendemos a otros a través de ella, somos quienes hacemos la gran diferencia. Entonces, en este sentido, nosotros atendemos diferentes tipos de industrias, dando servicios estratégicos como servidores en la nube, analítica de datos. También manejamos un conjunto de plataformas especializadas por industria. Estamos bastante posicionados en el sector educativo. Buena parte de las universidades más grandes, más prestigiosas del país, trabajan bajo nuestros servicios. Y contentos de estar en este proceso tan emocionante de desarrollo tecnológico del país.
Porque, por ejemplo, hablas del sector educativo, específicamente las universidades. Las grandes universidades necesitan también una base de datos, un software sólido, robusto, tenerlo en nube, obviamente. Y por ejemplo, el proceso de inscripciones, de matrículas.
Las matrículas.
La gente se va a volver loca. Y el sistema se debe caer de vez en cuando.
Totalmente. ¿No? Y estamos en la época de las matrículas. Ya tanto conocemos el sector que sabemos que ponerles o esperar una reunión con ellos el día 5, 8, 10 de marzo es algo muy complejo. El primer periodo del año es donde tienen más afluencia de alumnados, donde tienen más matriculados, y es para ellos muy complicado y necesitan ahí un protagonista tecnológico que los está ayudando. Este sector, además, te puedo decir que es el que más ha avanzado en la parte tecnológica a partir de la pandemia, porque encontraron en la tecnología un aliado. Su negocio ahora, como ya no depende de la parte física, ha podido cruzar las barreras de la geografía. ¿A qué me refiero? Si había, no sé, por mi invento, ¿no?, la Universidad de Piura o de Lima, que solo tiene sede en Lima,
claro,
podía atender solo alumnos que están viviendo en la ciudad.
Claro.
Pero a partir de la virtualidad, si es que tú vives inclusive fuera del país, puedes estar estudiando en sus aulas, ya sea en un programa de posgrado o especialización, podrías conectarte y ya está. Y eso hizo que su facturación crezca y dependan y le vean el valor de negocio al tema tecnológico. Ahora, todo esto también, al haber regulaciones, los apuró o los hizo entrar en una carrera en donde tuvieron que tecnificarse en diferentes aspectos para que la experiencia de usuario, la experiencia del alumno, sea la óptima.
Claro, el e-learning, por ejemplo, también ha evolucionado.
Totalmente, ¿no? Se habla mucho de microlearning.
Así es, ¿no? ¿Sí? Y por otro lado, por ejemplo, se me ocurre a alguien que se quiera matricular de algún país vecino, también la facturación implica también un grado de complejidad en cuanto a su registro, ¿no?
Pasarelas bancarias.
Así es.
Sí, tienes que considerar ya diferentes casos de uso, ¿no?
Seguramente en un futuro no muy lejano se van a aceptar criptomonedas para pagar matrículas.
Súper interesante lo que estás mencionando, ¿no? Porque finalmente tiene que haber una apertura en donde se pueda dar flexibilidad. Uh-huh. ¿No?
Tal vez me salgo un poquito del tema, pero aprovechando que Otto Vidal ha conducido programas radiales en RPP, me parece, en Radio
Capital.
Sí,
en el grupo RPP, sí, efectivamente, ¿no? Por eso
siempre
continuamente estoy como consultor de RPP cuando hay temas tecnológicos. Uh-huh.
De tecnología.
No.
La alta tecnología lo llevas a un lenguaje masivo.
Totalmente, ¿no? Porque eso ya lo tomo como misión personal, ¿no? Uh-huh. Llevar la tecnología a las personas que sienten que es complicado, ¿no? Uh-huh. Llevarlo a un lenguaje que lo puedan entender para que le puedan sacar provecho, porque el peruano de a pie quiere emprender, quiere hacer negocio, quiere tener un poco más de efectivo para empezar a sentir que puede aspirar a más. Uh-huh. Y la tecnología es un aliado, pero muchas veces lo ven como que es complicada, que es costosa, que no es para ellos, que de repente ya no pueden ellos jugar ese partido. Y yo trato de llevarles un mensaje en donde los motivo a que, por el contrario, pueden aprenderla, puedes tener un inicio con cosas muy sencillas, uh-huh, y ayudarles a buscar caminos para que les saquen provecho, ¿no?
¿Tú sientes que, como experto en temas de tecnología y con presencia en medios de comunicación, sientes que el tema de la criptoeconomía, este tema del Bitcoin, que se ha ensuciado un poquito aquí, que se habla, o sea, se piensa de que todo lo que es blockchain, por ejemplo, o algo encriptado, ¿no? Como las criptomonedas, que es algo de estafa. Lo involucran con estafas piramidales.
¿Es cierto? ¿Lo sientes así? Hay bastante de eso, hay que tener bastante cuidado, mucho cuidado, porque sí, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Si bien la tecnología blockchain que está detrás significan protocolos nuevos que te dan más bien una seguridad única, sí han habido malos usos y hay muchas compañías, uh-huh, que han usado de repente la mala información a favor de las estafas, ¿no? Incluso tengo familiares que han pasado por esta penosa situación. Uh-huh. Muchas personas me han contado sus casos de terribles estafas.
¿Quisieron comprar alguna criptomoneda?
Sí, claro. O sea, por ejemplo, hay una empresa que, bueno, ya está comprobado que es estafa, ¿no? Que es Astria. Que te dicen que ellos son gestores, invierten con criptomonedas, que ellos compran, venden, dale 200, 500, 1000 dólares.
Y nunca te compraron nada.
Nunca compraron nada. Y tú entras a su página, sí, y te dices, pero mira, el número cómo crece. Claro, sí, si es una página que se mueve sola.
Claro, claro.
Entonces, veces uno tiene mucha ilusión de hacer una inversión y no sabe cómo.
Claro.
Cae en esto y bueno.
Y lo peor es que tú puedes comprar tus criptomonedas.
Es sencillo.
Es sencillo.
Es sencillo.
¿No? Ningún intermediario.
Exacto. Ahora, muchos también, incluso gente que conoce la tecnología, tomaron el tema de criptomonedas como un medio de, hasta se puede decir, de apuesta, ¿no? De ver si sube, si baja, de jugar mucho en corto, ¿no? Pero finalmente ese no es el espíritu de la tecnología,
claro,
¿no?
Claro.
O sea, no es un medio para, no es un casino las criptomonedas, ¿no?
Pero por
muchos
ejemplo,
lo han tomado así, ¿no?
La palabra blockchain, ajá, se ha vinculado mucho al tema de criptomonedas y
es
opaca,
la tecnología que está detrás,
¿no? Y es la tecnología que, por ejemplo, está
aplicable
impactando
a muchas cosas, sí, en verdad, ¿no?
La usan en tu agencia.
Sí, hay muchos temas de seguridad que detrás tienen la cadena de bloques, ¿no? Ajá. Y en verdad es infranqueable, ¿no? Uh-huh. Y además es transparente. ¿Cómo es que se maneja la información?
Lidera Digital, cuéntame un poco el grupo humano que manejas, porque tienes importantes clientes, sobre todo del sector,
sí,
de educación.
Sí, somos una empresa que está estructurada, ¿no? Tenemos un tema, el back office, ¿no? La parte clásica administrativa, pero luego tenemos una oficina de operaciones y una oficina comercial, ¿no? Uh-huh. Agenciada también con marketing, ¿no? Todos son gente de mucha experiencia, ¿no? Uh-huh. Tenemos ingenieros que destacan en sus campos. Tenemos, por ejemplo, para el tema de educación, a la persona que más sabe de aulas virtuales en el país, que según un ranking internacional sudamericano salió número 3 en cuanto a expertise en Moodle, es parte de nuestra compañía, ¿no? Uh-huh. Y esto aprecia mucho el mercado, ¿no? Porque la tecnología finalmente es un juego de confianza. Porque claro, al momento de darnos un servicio a nosotros, de por ejemplo servidores en la nube, estás poniendo tu continuidad de negocio en nuestras manos. Imagínate. Si nosotros fallamos, si se caen esos servidores, si esas plataformas no hacen lo que deben de hacer, podrías estar perdiendo miles, si es que no millones de dólares.
Por supuesto.
Y podrías dejar de operar inclusive. Entonces,
claro que
sí. La tecnología para mí finalmente son personas, ¿no? Son personas más allá de las máquinas. Entonces, siempre impartimos además, o estamos casados con la cultura del servicio. Sabemos, somos muy empáticos con quien está del otro lado de la mesa, ¿no? Con los negocios. Por eso tratamos de entenderlos para nosotros, si bien estamos ordenadas las atenciones de manera clásica por tickets, cada llamada de un cliente no es un ticket más, sino es un negocio que necesita ayuda y hay que entender la situación de negocio de donde nace este requerimiento, esta incidencia, para en función a eso, con esa sensibilidad, poder atenderlos y dar la solución lo más rápido, ¿no?
Qué buena perspectiva, hay que resaltarla también porque muchas veces las empresas se sistematizan demasiado, ¿no? Si bien la tecnología sistematiza, debemos también pensar en el factor humano, ¿no? La parte técnica de Lidera Digital, ingenieros de sistemas íntegramente.
Tenemos comunicadores, tenemos ingenieros industriales, ingenieros eléctricos, ingenieros de sistemas. Ahora hay mucha automatización en cuanto a las especializaciones de cada quien, ¿no? Si te vas al tema de desarrollo, ahora hay quien ve solo el backend, quien ve el front, quien ve el tema de servicios, integraciones. Se ha atomizado mucho, ¿no? Y eso también es un reto para las consultoras de tecnología o las compañías que tienen equipos de tecnología, porque ahora ya no está como antes el que hacía de todo, ¿no? En épocas atrás, incluso cuando yo empecé, yo recuerdo que yo hacía todo, ¿no? Yo programaba, yo veía el servidor y hacía el café y contestaba la llamada. Ahora eso ya no lo encuentras, ¿no? Te dicen, yo soy especialista de esto, de esta parcela, ¿no? Pero te doy un reto mayor, más cosas. No, yo soy especialista en esto, ¿no? Pero es un reto al momento de reclutar, ¿no?
En ese sentido, ya es ¿es gente técnica o siguen siendo ingenieros de carrera? Porque ahora se hablan de nuevas carreras, ¿no? El lingüista de programación, el programador, sí. No sé.
Hay de todo un poco, ¿no? Así hay algunos de formación técnica muy especializados, pero también hay ingenieros que se especializan solo en una parte bien atomizada de la cadena total, que es un ecosistema tecnológico, ¿no? Y ahora el ingeniero tiene otra visión, tiene otras de repente cualidades propias de su formación. Sin embargo, al final del día, el equipo es el protagonista, ¿no? Todos son parte de un gran engranaje,
claro.
Y tenemos que funcionar como equipo y teniendo por atrás los valores, la cultura, ¿no? Hacia dónde queremos ir y en nuestro caso el servicio, ¿no?
Ustedes están enfocados en su gran mayoría en el sector de educación, universidades, también tienen otras.
Tenemos otras industrias, tenemos el sector industrial. Tenemos también clínicas privadas, grupos bien grandes.
Una clínica también debe manejar la parte del software.
Totalmente.
O la información de toda esa historia clínica debe ser.
Totalmente, ¿no? Y hay muchos retos, ¿no? El reto de la historia clínica universal viene dando vueltas en el Perú hace años y años.
Así es.
Y hay una dinámica bastante particular en el tema también de salud, ¿no? En especial con la parte regulatoria. ¿No? Hay mucho marco regulatorio que se debe cumplir al momento de implementar un ERP, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Entonces ahí hay que tener mucho ojo, ¿no? Claro, estamos en sectores retail, también tienen otra dinámica, ¿no? El retail no descansa. Sus días picos son el sábado y el domingo porque todo el mundo sale a hacer compras, ¿no? Entonces ahí hay que conocer cada industria y así se sienten mucho más cómodos al momento de hablar el mismo idioma que ellos, claro, en una reunión, ¿no?
Claro,
por ejemplo, en algunas industrias donde tenemos experiencias, a veces nos sentamos en la mesa y conocemos tanto y a veces incluso un poquitín más que el interlocutor. Y ellos se sienten felices, te dicen, ya, espérate, cuéntame más. Y ni siquiera hablamos de tecnología, muchas veces hablamos de negocio. Les interesa saber de nuestra experiencia que hemos visto en la clínica A, B, C, D, E, F, en qué están ellos, más o menos hacia dónde va el mercado. Ahí encuentran mucho valor en ese conocimiento, ¿no?
Eres ingeniero de carrera.
Soy ingeniero de software de profesión, de formación.
Ingeniero
de software, hice especializaciones fuera del país en transformación digital, también en negocios. Actualmente me estoy especializando en inteligencia artificial en el MIT, que es un reto enorme también.
¿Inteligencia artificial impacta en las empresas actualmente? ¿Es todavía algo muy incipiente? ¿Lo usan para el marketing nada más?
Has dado en el punto y por tu pregunta noto que conoces el mercado. Sí, hay mucho de marketing en ello. La inteligencia artificial está con nosotros hace ya quizá décadas. Ha habido un desarrollo de ciertas tecnologías referentes a la inteligencia artificial. Muchos temas de inteligencia artificial generativa han dado saltos importantes en los últimos 2-3 años, ¿no? Desde la aparición del proyecto Transformers en adelante, tú ya ves a los ChatGPT que hacen cuestiones que quizá eran ciencia ficción hace unos años.
Así es.
Sin embargo, hay muchos temas también que son confundidos, ¿no? Algunos usan, no sé, modelos de regresión lineal y dicen esto es inteligencia artificial. Sí y no, ¿no? Eso siempre ha habido y tampoco es algo tan inteligente. Y hay etapas por las que vamos a pasar, ¿no? Tú sabes que hay inteligencia específica, pero también hay inteligencia general, ¿no? Entonces, por ahora existen máquinas especialistas en hacer una tarea en específico, pero si lo comparas con un humano puede hacer mucho más que eso, ¿no? Si es que el Deep Blue le ganó en ajedrez a Gary Kasparov, el Deep Blue es excelente jugando ajedrez, pero Kasparov, por más que haya estado contrariado, ese día se fue a su casa, hizo 50 tareas de manera excelente que jamás podría hacer Deep Blue por el momento. Claro. Entonces, en verdad, ¿quién es más inteligente, no? Y además, cuando hablamos de inteligencia artificial, no sé por qué llegamos siempre al debate de el hombre o la máquina. ¿Quién lo va a hacer? Uh-huh. ¿El hombre o la máquina? La máquina le va a quitar el trabajo al hombre. Uh-huh. Y la conversación debería ser, ¿qué puede ser a partir de hoy el hombre y la máquina?
Claro.
No o.
Claro.
El hombre y la máquina en conjunto, ¿qué cosas pueden lograr a partir de estas nuevas tecnologías?
Claro.
Más va por ese lado.
Un entorno colaborativo, pienso que debería ir. Pero, ¿tú crees que se va a implementar inteligencia artificial en el futuro? ¿Minería?
Ya se viene implementando para hacer diferenciación de materiales y minería.
En sector educación universitaria, ¿se está implementando inteligencia artificial
sí,
con fines educativos?
Efectivamente, para creación de contenido, para gestión de mallas.
Claro, y Lidera Digital está también ofreciendo este tipo de
totalmente
servicios.
Estamos constantemente en la innovación del portafolio, porque ahí también es donde generamos mucho valor en las compañías, ¿no?
¿Se podría destacar a alguna institución educativa por sobre otra? ¿O te podrías arriesgar a eso?
En cuanto a bandera de la innovación.
De innovación.
Hay algunas compañías más tradicionales que otras, otras más arriesgadas. Podría destacar de repente la vena innovadora de, no es publicidad, ¿no? De ISIL, ¿no? El Instituto ISIL, en verdad. Cada vez que hablamos con ellos nos sorprende su madurez digital.
En innovación de educación.
Innovación de educación, okay. Sí. Y también todas las instituciones, en verdad, les mando un saludo a todas, que nos sentamos en la mesa, todas tienen lo suyo, todas hacen las cosas a su ritmo y bajo sus creencias de su institución, ¿no?
Claro que sí.
Entonces tienes, no sé, pues trabajamos con una serie de instituciones, ¿no? Toulouse-Lautrec, la Universidad de Piura, la Universidad, no sé, Pacífico.
Grandes instituciones líderes en el mercado,
claro,
peruano.
Gracias a César Vallejo, la UPAO, instituciones bien importantes, ¿no?
¿Han tenido experiencia fuera del mercado peruano?
Sí, tenemos algunos proyectos corriendo en Ecuador, donde estamos expandiendo nuestra oficina.
¿Educación también?
De educación, ¿no? Sí, educación. Y también en Estados Unidos, también en educación.
Interesante. Lidera Digital, esta empresa que, valga la redundancia, lidera el mercado en cuanto a lo que es transformación digital, innovación, desarrollo e implementación de lo que es software para grandes empresas, ¿no?
Sí, totalmente. Estamos bien orientados al desarrollo tecnológico en distintas industrias dentro del país. En verdad, nos encanta lo que hacemos. Creo que eso facilita las cosas. Y la tecnología es más simple de lo que parece. Las compañías tienen que tener claro que la tecnología es una inversión, ¿no? No es una moda, no apuestas por ella porque lo escuchaste en la televisión, sino es una inversión. Cada dólar que pones en tecnología debería regresar, porque esto sucede dentro de un negocio. Eso tienen que entender los líderes de tecnología dentro de las compañías.
Claro.
Y los líderes de negocios dentro de las compañías, no los gerentes generales, deben entender también que pueden de repente relacionarse de manera más fluida con los miembros de su equipo de tecnología, transmitiéndoles constantemente los objetivos de la empresa, ¿no? A veces hay islas de áreas de tecnología en las compañías que no tienen ni idea hacia dónde está apuntando el gerente general, ¿no? Es como ni siquiera un divorcio, sino que una vez alguien me dijo, un gerente de TI, ¿no? Yo estoy divorciado de la gerencia general. Y yo hablando con los dos le dije, mira, no estás divorciado. Tú nunca estás casado, así que ni siquiera estás divorciado. Tú nunca estás casado. Ese man está por otro lado y tú estás por allá.
Que a veces se piensa, el empresario sobre todo, ¿no? El empresario de la vieja guardia, que a veces, hasta hace algunos años, transformación digital implicaba renovar
las laptops.
Y ya está. ¿No? Y ya está, ya está. Y eso se está cambiando, ¿no?
Sí, es un tema de mindset, es un tema de personas, sí. La transformación digital, ¿no?
Bueno, tú has tenido programa radial. ¿Cómo llegaste a los medios de comunicación siendo ingeniero?
Estaba bastante vinculado ya por organización de eventos a temas mediáticos. Okay. Hacía eventos masivos. También me conocía mucho por mi faceta como deportista. Uh-huh. Y pude intervenir en temas tecnológicos. Y cuando ni bien lo hice, hay personas que no me identificaban por esa faceta y les pareció bastante interesante el perfil, ¿no? Un deportista conocido del medio.
Perdón, ¿qué deporte has practicado?
Lucha libre.
Lucha libre. ¿Tú has sido luchador profesional?
Por 20 años.
Por 20 años, sí. Disculpa la ignorancia.
Sí, 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 por 20 años.
¿Representaste al Perú?
Claro, campeón mundial.
Wow.
Sí, wow. He luchado
perdóname.
En más de 10 países, 80 peleas internacionales.
Imagino desde tu adolescencia, juventud.
Claro, desde los 13 años más o menos hacia adelante.
Deportista calificado.
Deportista calificado. Entonces les parecía curioso. Y así es que salen algunas entrevistas hasta que sale una oportunidad en donde buscaban a alguien que pueda estar en el espacio de tecnología y querían un corte distinto al corte que tenían en su momento en la radio.
Por ahí que el locutor de deporte dijo, hay un luchador que habla bien.
De hecho, era alguien que me conocía, la persona que me recomendó, ¿no?
Claro.
Y ahí fue en donde ya empezamos a construir. Igual fue un reto, ¿no? Ya,
por supuesto.
Nadie más que tú puede decir que hay una preparación detrás que no es sencilla. Entonces, como también soy bastante aplicado y me gusta aprender cosas nuevas, fui a la preparación, hice lo que tenía que hacer y después ya empecé a aprender qué hacer con las llamadas en vivo. Okay. Tú no tienes idea qué te van a preguntar.
Claro.
O pasé por etapas cuando grabábamos los pilotos que me decían, oye, tu tema es súper aburrido. Te van a cambiar de emisora, pero así. Tienes que buscar la manera de enganchar a las personas, de aterrizar tu mensaje, de hacerlo interesante, de que tu narrativa tenga ganchos de memoria y puntos incluso divertidos. Y ahí es donde empecé a aprender a hacer pautas de programas, a dominar también algunos temas y aprender cómo llevarlos al lenguaje más coloquial, más...
Bueno, y ahora con todo este tema de las redes sociales, cada vez más todavía, es más apretado el contenido, uno tiene que...
Sí, claro. Y recuerdo que además otro reto era que como era yo la persona de tecnología de la radio, me llevaban, no solo estaba en el programa que me pertenecía, sino en otros, ¿no? Entonces me llevaban, no sé, a estar a las 3 de la tarde con Mónica Cabrejos, que te puede preguntar X. Y más tarde tenía que estar, o al día siguiente, con Carlos Galdós. Que va a ser divertido, te va a poner al centro, te va a hacer bromas. Alguna vez me hizo unas preguntas, pero que... Uh-huh. A ver quién sale, ¿no? Una vez dijo, mira, el doctor Tech les va a contar. ¿Qué páginas triple X son las que él usa para que no entren virus? ¿Qué respondes a eso, no? Entonces, ahí te da mucho manejo escénico, ¿no?
Bueno.
O después tenía que ir con el doctor Choi, que tiene temas paranormales.
Claro.
Entonces, ahí con todo ese entrenamiento por dos. Claro, claro. Exactamente. ¿No?
Otto Vidal, campeón mundial de lucha libre. ¿No? Y CEO de Lidera Digital. Para ir terminando, el tema de la disciplina, tu experiencia como deportista, ¿te ha servido para el emprendimiento?
Sí,
para...
totalmente. Uh-huh. Sí, soy una persona hasta ahora disciplinada, determinada, y les daría consejo a todos que terminen lo que empiezan. Si creen algo, es muy valioso, ¿no?
Claro.
Nadie más va a creer en ti que tú mismo.
Claro,
¿no?
Que
tienes
sí.
que tener esa confianza. Y si tienes alguna pasión, busca el camino de convertirla en negocio, en una forma de vida, y ya verás que el tiempo te va a dar la razón.
¿Pudiste? ¿Por qué dejaste la carrera deportiva?
No, ya la dejé por un tema de edad.
¿Tiene un límite?
El cuerpo tiene un límite. El cuerpo tiene un límite y hay una edad en donde ya no puedes ir al mismo nivel competitivo.
La lucha es fricción.
La lucha es mucha fricción, hay mucha preparación física. Hay un momento en donde tu cuerpo también te dice ya está. No, ya hay muchos dolores, muchas lesiones y dices ya, ¿sabes qué? Quiero vivir muchos años más en paz, así que mejor lo dejamos ahí, ¿no?
¿Actualmente practicas?
Sí, sí, todavía practico lucha libre eventualmente,
lucha libre,
pero ya no compito al nivel que competía años anteriores, ¿no?
¿Algún otro deporte?
Me gusta el fútbol, me encanta el
¿Lo
fútbol.
¿Lo juegas?
Voy al gimnasio todos los días, sí, lo juego, siempre juego con amigos y tengo la bendición aún de poder jugar con mi papá. Mi papá, de hecho, para mí ha sido el ejemplo de deportista que tuve yo en casa, así que Ya quisiera yo llegar a la edad que él tiene en esa condición, que se juega 2-3 partidos como si nada.
Wow. Por favor, Otto, a esta cámara con la venia, la cámara número uno con la venia de nuestro productor Gonzalo Acevedo, ¿no? Y también Lester, que está en cabina. Mándale un saludo a toda la gente de Satel Televisión e invita tú personalmente a los empresarios, emprendedores, ejecutivos del país a que visiten tus redes sociales, tu página web y conozcan un poco más de tus servicios.
Desde el canal de las oportunidades, desde Satel TV, les mando un gran saludo a toda la teleaudiencia y un mensaje para los empresarios. Confíen en que la tecnología va a llevar a otras instancias a sus negocios. No se dejen llevar por las modas y por favor a esos equipos de tecnología no los dejen abandonados, estén cerca a ellos, denles coaching en negocios y al revés también retroalimentense de las novedades que ellos les pueden traer en cuanto a tecnología. Le van a sacar mucho provecho a ese trabajo en equipo. Muchas gracias.
¿En dónde te puede encontrar tu página
web? Me puede encontrar en redes sociales como Otto Vidal Martel, incluso en LinkedIn como Otto Vidal Martel, con el nombre que están viendo en pantallas. Y o pueden entrar también a lideradigital.com para aprender más de los servicios que nosotros brindamos. Entran a lideradigital.com y eventualmente estamos invitando a eventos también. Ahí pueden inscribirse y van a pasar un buen momento tecnológico seguro.
Otto, felicitaciones. De verdad, un descubrimiento. No sabía que tenías una carrera deportiva.
Sí.
Uno empieza, pero para eso es este tipo de espacios, para descubrir a los protagonistas de la innovación, la gente que apuesta por el Perú y que saca adelante este país. Muchas gracias.
Te felicito por el espacio.
Muchas gracias.
Y felicito a Satel TV. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bien, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos, Dios mediante, en la próxima edición de Tecnología y Negocios, presentando a los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales, aquí en Satel Televisión, el canal de las grandes oportunidades. Hasta la próxima.
Sacia tu sed con el toque puro de agua Pradinet. Contáctanos al 90 3000 757.
Yo tomo agua Pradinet.
La sed con agua Pradinet. Contáctanos al 90 3000 757.
Yo tomo agua Pradinet.
Y en este verano, ¿quién dice que no hay trabajo? ¡Mira esta oportunidad de negocio! Gana muy buenas comisiones desde la comodidad de tu casa, vendiendo el nuevo hielo Pradinet. ¡Sí! ¡Vende más! ¡Gana más! Con hielo Pradinet en sus dos presentaciones, kilo y medio y 3 kilos. Pedidos desde 10 unidades al 903-000-757. ¡Sí! ¡Vende más! ¡Gana más! Con hielo Pradinet.